La ficción no siempre acompaña a la realidad. Aunque estamos en un país futbolero por naturaleza, el deporte rey no ha tenido mucha cabida en nuestra ficción. Tal vez la excepción más famosa sea Mario Benedetti, hincha del Club Nacional de Fútbol. Benedetti era uno de esos bolsos de la vieja escuela. Su equipo favorito fue el que ganó el quinquenio de oro y se deleitaba con figuras como Atilio García, Roberto Porta y José Pedro Fabrini. Benedetti disfrutaba del fútbol y escribía el fútbol, pero a veces parece que los escritores uruguayos le escapan a este tema. Hoy vamos a estar hablando de un libro que va a contracorriente de esto. Me refiero a Fobal, la segunda entrega de los cuadernos de ficción de la editorial Estuario. Fobal recopila cuentos de 11 escritores e imágenes de 11 ilustradores uruguayos. Entre los escritores se encuentran Nicolás Alberte, Jorge Chagas, Fernández de Palleja, entre otros. Hoy nos acompaña Leonardo Cabrera, uno de los autores, y Rodolfo Santulo, coordinador del libro, y también Gonzalo Delgado, compañero de 13 a 0, y quien escribió el prólogo de este libro que tengo acá, se llama Fobal, cuaderno de ficción, 11 escritores y 11 ilustradores. Buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Puedo meter un bocado antes?
Sí. ¿Sí?
¿Qué bocado? Porque yo no pude leer el libro todavía porque viste que pasa de mano en mano los conductores. Pero en la introducción, cuando hablaba de que las letras uruguayas no se metieron mucho con el fútbol, ¿no? Y hay que tener en cuenta también las letras uruguayas y la música. Y ahí en la música sí
se metieron al fútbol.
Hay fútbol. A partir de, Mauricio Ubales, de los primeros que empezó a encarar la letrística futbolera. Y después aparecieron otros tantos, ¿no? Lazaroff. Y el hermano del amigo Santulo, que está acá también, con su disco solista, metió muchísima metáfora futbolera en ese disco, ¿no? Así que está.
Luciano Superviel también.
Luciano Superviel también. Y
Jaime Ross.
Jaime Ross, ni que hablar, ¿no? Él habla de su banda como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? Él es el armador y, ¿no? Y
pero en juego. General, los músicos que meten fútbol son futboleros.
Son futboleros, es verdad.
Bueno, el hermano de...
Mucho.
Era golero de la América, ¿no?
Se va a ser golero juvenil de la América, exacto.
Ahí está.
¿Cómo nace esta idea de recopilar estos cuentos?
Bueno, el año pasado, por iniciativa de distintos escritores, nos pusimos a armar una antología. En aquel caso se llamaba Sobrenatural. Y con la premisa de lo sobrenatural como tema, cada quien hacía el cuento que le saliera. Una vez que llegamos a una cantidad de cuentos, que resultó 11, pero originalmente queríamos que fueran 13, por una cuestión de sobrenatural, el número 13, nunca llegamos a 13. Con los 11 cuentos reunidos, buscamos editorial y Estuario se interesó. Estuario además redobló la apuesta, porque lo que propuso fue que a partir de ese primer libro se hiciera la serie Cuadernos de Ficción y anualmente tuviéramos uno o dos que recogieran distintos temas. El segundo tema resultó Fobal.
Bien, tenemos a Leonardo, que es uno de los escritores de uno de los cuentos, que es Capitán, así se titula el cuento, y es el protagonista, es un niño, es quien va narrando el cuento. Los tiempos no importan, porque a veces parece que está en el presente, pero se nota que, es decir, en el presente es lo que está narrando, pero en realidad está en otro presente, que cuando ya no es un niño, es una persona más grande, y es la visión que él tiene sobre su padre, en realidad un laburante que tiene como hobby jugar al fútbol en esos equipos medio barriales, y tiene un campeonato decisivo porque él está seguro de paro, está sin guita, y en ese campeonato el que gana, el que sale campeón, se lleva un premio por plata, y por aquellas cosas funestas, no va a ser el mejor día para el capitán. Yo le he preguntado ahora a Leonardo si era un relato autobiográfico, ¿no? Y me dijo que no, que en realidad es muy difícil darse cuenta de lo que tiene en común relato con tu vida.
De hecho, tiene casi todo lo que uno escribe, ¿no? Tiene que salir de algún lado, de una cuestión media esencial de lo que conoce. Y de hecho yo fui uno de los que falló a la antología anterior. Porque uno de los responsables
es una palabra muy fuerte.
Llegaste tarde al fútbol 5.
No llegar a 13 fue porque yo supuestamente iba a estar en esa antología y no llegué. Empecé a escribir un cuento y dije no es bueno y lo dejé quieto. Pero en esta otra, cuando Rodolfo me invitó, y yo no sabía tampoco si iba a cumplir, porque no soy bueno para escribir por encargo. Y tenía esa idea en la cabeza y justo me pasó algo de lo que está en el cuento. En esos días, en lo que estaba tratando de elaborar, cumplir con Fito, para que después no me castigue. Y a partir de ese momento dije, sí, voy a escribir un cuento que tenga más que ver sobre mi viejo y sobre las cosas que yo recuerdo de mi viejo como jugador de fútbol semi-amateur del interior, porque me parecía que estaba bueno también que en el libro, no sabía qué iban a hacer los demás, que tuviera esa idea, ¿no? Ese ángulo del fútbol, tan mezclado con la vida inmediata como se puede dar en el interior y como lo veo todavía hasta hoy. O sea, veo gente que trabaja todo el día y que de noche va a practicar en invierno y que juega el fin de semana y que le pagan 500 pesos y gana. Y eso me parecía que estaba muy bueno cuando estamos actualmente en una época de sobreexposición de fútbol, pero de fútbol HD. Y como no tiene nada que ver con esto, ¿no?, de lo que estamos hablando.
En el prólogo, Gonza escribe, ¿no?, la referencia de los relatos futboleros, es decir, las personas que se criaron leyendo o a Fontana Rosa o a Soriano o a Asís o
Sasturain.
No, Sasturain, ahí está. ¿En tu caso había lectura futbolera?
Había algo, sí, sobre todo de Fontana Rosa hace un tiempo, y a Soriano también. Pero, nos quedamos con pocos referentes, ¿no?, para tanto fútbol. Y es lo que decían hoy acerca de la música. La música está un poco más cerca de la gente, me parece, en la sensación del sentimiento compartido. Me parece que hay una distancia más grande entre la intelectualidad letrada. Y no es que no sean futboleros, porque como decían también que hay músicos, todos esos músicos son futboleros. No, o sea, hay un montón de escritores futboleros, pero que sienten que no se les está permitido jugar ahí, porque es como más sacro la cuestión de la letra, que no tendría que mezclarse con esto. Y eso es un poco triste.
Y a vos, Gonza, que como lector futbolero, ¿qué te pareció el libro? ¿O qué te parece eso, no? Capaz que el escritor no se anima a entrar en un terreno que en este país está reservado para los periodistas deportivos, ¿no? Eso de hablar y narrar el fútbol permanentemente.
Yo creo que hay algo de eso. No creo que sea el único... La única razón, hay algo de eso. De hecho, hay muchos escritores, no solo, le pasaba un poco a las policiales también en una época, a vos que te gustan.
Sí.
O sea, el policial y el fútbol eran como cosas que un intelectual o un escritor sobre todo, que se digne, no le interesaban. Por algo Borges y Bioy Casares ponían...
Sigue pasando hoy día, en la última feria del libro.
Eran temas banales, superfluos, del vulgo.
Un intelectual no debería ocupar. Yo creo que en el caso de Uruguay, además, puntualmente, no sé si en Argentina pasó tanto y por eso también hay más bagaje y más archivo. Creo que también se juntó con una izquierda intelectual o una intelectualidad muy de izquierda, dominante, que veía el fútbol hasta mal en términos políticos, filosóficos.
Sí, desde
como
la
una
alienación
cuestión
de la masa.
Claro, de que distrae de la conciencia de clase y todo lo demás, que también hacía que fuera difícil de aceptar. Y me parece que eso, con el tiempo, se ha ido rompiendo en todos los sentidos. O sea, creo que sigue existiendo, pero lo es en menor grado. Y eso ha permitido que empiecen a emerger de las alcantarillas vínculos literarios con
nos estamos olvidando de Galeano, ¿no?
Sí, exactamente. Yo igual quiero arriesgar una teoría, ¿no? Creo que hay historiografía del fútbol y sobre todo en los últimos años están saliendo textos históricos de fútbol, ¿no? Pero capaz que la historia del fútbol uruguayo supera la ficción, ¿no? O sea, tenemos mojones de la historia del fútbol uruguayo que son tan contundentes que ¿cómo superás la gesta de los Olímpicos? ¿Cómo superás el gol de Aguirre contra América de Cali o el maracanazo desde la ficción?
Lo superás con un cuento de Martín Arocena.
Capaz que nadie se animaba a
que escribe sobre eso, el cuadro de fútbol del Liceo,
¿no? Claro, lo que pasa es que no precisás, o sea, el vínculo del rioplatense por lo menos con el fútbol es tan visceral y tan de las cosas cotidianas, que no necesitas. Sacheri dice algo que está muy bueno sobre eso. Existe el fútbol HDS del que hablas, uh-huh. Está buenísimo, a todos nos gusta sentarnos y ver todo precioso, pero la cosa visceral que nosotros tenemos con el fútbol del tipo que sale de laburar y no solo le pagan poco, sino muchas veces paga para seguir yendo a jugar.
El cambacete te vengo a ver porque
exacto,
tenemos bueno,
eso hay que decir, ¿no? Claro, sí. Esa cosa me parece que es muy difícil.
No, Atlas, la otra pasión. Ahí tenés,
no lo podés, ¿no? No todos los países lo tienen, pero además eso te da una vida que va más allá de las hazañas. Va en incluso en la chilena que no te salió, o en el campeonato del Liceo que pierden.
Bueno,
y tal, perdón.
En el resultado de los 11 cuentos del libro se nota.
Claro.
No tenemos ningún cuento que hable de ese 10 que llega a ser el titular del Atlético de Madrid, claro, y se compra el Ferrari y la casa en Miami. Por el contrario, el fútbol está visto de un lado muy visceral y en ocasiones incluso casi que tangencial. Me viene a la mente el cuento de Carolina Bello, donde se planea un robo muy patético, el robo de la estatua de La Valleja en un pueblito del interior, mientras el pueblo está totalmente distraído en un partido de fútbol. O sea, si te fijas, si hay algo que tienen en común los 11 escritores en 11 cuentos que son muy disímiles, es que el encare no es desde la grandeza del fútbol o el fútbol en HD, que me parece que ya esa definición
está buena,
quedó Cabrera, sí, sino desde el lado más del sentimiento que nosotros tenemos al fútbol desde lo chiquito.
Es algo que no hace mucho el fútbol uruguayo, lateralizar, ¿no? Y los cuentos acá van un poco por ese lado, es decir, como el cuento de Carolina Bello, como el cuento del capitán, que es la historia de un padre, claro, desempleado, sin laburo, y que en un momento aparece el fútbol. O te decía que hasta el por lo menos de los que leí yo, el más futbolero, que es el de Martín Arocena, ¿no?, que habla de los equipos del liceo, ¿no?, y cuenta. Y lo que representa es que todos tenemos, o sea, hablaba de las grandes hazañas, ¿no?, del fútbol uruguayo.
Pero que son en realidad hazañas por los logros, pero no por la forma de jugar ni
no,
nada.
No, pero me refiero al fútbol con mayúsculas, sí, el fútbol, sí, de la épica, que tiene, ese fútbol sí tiene libros o relatos, ¿no? El fútbol, la de Maracaná, las Copas Libertadores, claro, de Peñarol.
El testimonio, ¿no?
Exactamente. Testimoniales. Pero la literatura del fútbol, esa de que cuando vos te juntás en el asado de los que son futboleros, todos tienen ese día que el gordo May, que tenía el mismo apellido que el guitarrista de Queen, se atajó un penal imposible.
Claro, es que todos tenemos.
Claro, todos tenemos nuestros grandes triunfos y grandes derrotas.
Goles en la playa bajo lluvia que definió el partido, o la flor en el truco que definió en la última mano, una flor pellona que no le ganaba a nadie.
Esa gente que en el fútbol 5 se besa la muñeca igual, ¿no? Como besan los grandes goleadores, ¿no? Claro. Y se le dedica al que está fuera del otro lado del alambrado.
Y yo pensaba también cuando recién decías lo de superar, cómo superar la historia, eso tal vez no tiene que ser una comparación en cuanto a lo argumental, ¿no? Porque de repente si yo pienso en Maracaná como un argumento, es como un argumento insuperable o probablemente y casi increíble. Y que el hecho de que haya sido real, eso es lo que lo convierte en una cuestión tan épica y mítica para nosotros. Pero que un escritor se enfrente desde la ficción al fútbol, lo tiene que superar por otro lado, tiene que ganarle por otro lado a una historia así.
Sí, si escribís Maracaná te van a tratar de trillado y hollywoodense.
Sí, si Maracaná no hubiera ocurrido, no. Yo escribo Maracaná, me hubieran dicho, seguro.
Sí.
También. Sí.
Claro. Va a pasar,
claro. Y el 2-1 es en la hora también, sí.
Se viste todo aquí, claro.
Atrás,
el happy ending, sí, ya están todos tomados alienados con
y
la
había
cabeza
y había remera de Brasil campeón abajo.
Claro,
de la
y los diarios, claro, estaban impresos.
Y seguro que el presidente de la FIFA se escondió para darte la copa.
Y se la tuviste que sacar de las
manos. Y seguro que el capitán se escapó de la concentración de noche y se fue a tomar copa con los brasileros. Derrotado.
Y se sentía triste, ¿no? Porque ese final de Hollywood, ¿no? El capitán sintiéndose triste y abrazado con los brasileros.
Es que lo ves en Escape de la Victoria y decide
Claro. Solo con una película de Silvestre Italiano.
Escape de la Victoria es muy buena.
Desde lo bizarro, sí, claro.
No, a nivel de la recreación de lo que es el fútbol es pésima.
Él atajando.
Es horrible.
Atajando,
es horrible.
No,
le faltó un golero que le enseñara a emular un golero de verdad.
Ovaldo Ardiles hace un par de bicicletas con la pelota. Increíble.
Sí, Bobby Charlton. Creo que está también, pero el golero Stallone es horrible.
Bueno, y el back que es Michael Caine, no lo veo muy en estado físico.
Se lo pasa que ese vínculo con el fútbol, ¿sabes en qué se expresa muy bien? Estaba pensando ahora como un ejemplo reciente en la carta del hincha independiente que lee Barsky, periodista argentino, en el que también define su vínculo con su padre, con Independiente a punto de descender. Uh-huh. Y el loco define su vínculo con su padre a partir de esa carta y de cómo hasta se dio cuenta cuando la familia entraba a la malaria porque dejó de conseguir entrada de garrón para la platea y empezó a tener que hacer la cola en la popular. O sea, claro, ese vínculo que tenemos, por lo menos el 84% según la cuenta de búsqueda de los uruguayos con el fútbol, tiene mucho de eso, de la por eso también es metáfora cotidiana.
Pero es que yo lo pensaba desde el lado, ¿de qué manera nosotros socializamos a través del fútbol? Todo el tiempo. O sea, yo llego a un lugar en el que no conozca a nadie y está sonando un partido en la radio y pregunto cómo van,
claro,
y ya
claro,
tengo una charla, ya tengo algo, tengo cosas en común, tengo cosas diferentes. A mí me ha pasado de andar, yo qué sé, en moto por Tacuarembó y parar en una estación de servicio y a los 10 minutos estoy conversando con el pistero como si lo conociera toda la vida.
Claro. O sea, bueno, y a darle el abrazo al desconocido en una situación
en la cancha
de alegría plena.
Están en la cancha, yo desde mi humilde condición de hincha de Miramar Misiones, se pueden reírse.
¿Cómo? Sobre todo siempre hace esto la gente, ¿no?
Es necesario marcar que existen los hinchas de Miramar Misiones. Yo recuerdo abrazar.
Gracias que existe Miramar Misiones, Peñarol
ganó 5-0.
No, grande Miramar Misiones, yo me creía en el barrio.
Abrazar a ese desconocido porque subiste en la cancha. O sea, eso es... Solo lo da el fútbol.
Ponerte espalda con un Tano en un boliche en Amsterdam porque juega Uruguay-Brasil y todos hincha por Brasil. Porque Brasil es mucho más atractivo, sí, divertido, entretenido. Entonces, de los 200 que hay, son un Tano de la Juventus porque juega Pablo Montero, que hincha por Uruguay, y vos. Y el momento del gol de Nico Olivera es inexplicable para más nadie. O sea, que lo ves, es más... Festejar ser 2 contra 400, porque es eso.
Y festejar que los 400 sean pacíficos.
La cancha no, de Miramar... son holandeses, no les importa, vos, alemanes.
La cancha de Miramar Misiones de Fútbol 5 estaba en Rivera, ¿no?
Sí, la sé.
Yo ahí dejé el fútbol, por ejemplo. Mi anécdota del fútbol sería, yo ahí me rompí los meniscos y nunca más pude jugar
ya
fútbol.
Ya no existe esa cancha.
En la cancha de Miramar Misiones.
Bueno, ahí fue el primer tablado al que fui, por ejemplo.
Ahí tenés, por ejemplo.
Esa es donde después estuvo la cancha. No, pero bueno, ese vínculo... No hay nada, hay cosas que para explicarnos entre nosotros. ¿Cómo explicás mejor una situación en la que quedaste mal parado que decirle fa, que den offside? O sea, que den offside, no hay nada más sintético y claro para otro rioplatense que decirle eso, en vez de dar vueltas.
La metáfora futbolera está presente siempre y sí, la poética de fútbol es otro tema aparte, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de le ganó la espalda, ¿no? Que es una figura que está buenísima, ¿no? Y sale del fútbol eso. Hay un oyente que es Fernández Palleja que también participó
de este libro,
¿no? Tenemos representados qué departamentos en...
Y bueno, por lo pronto San José, Fernández de Palleja, que vive en Maldonado, pero nació en 33. Está Manuel Soriano, que es nuestro porteño residente.
Ahí está.
¿Quién más? Bueno, Alberto está en Madrid. Uh-huh. Así que es uruguayo, pero está en Madrid. ¿Después los demás son montevideanos?
Creo que sí.
Sí, Carolina es montevideana.
Luis Fernando Iglesias está.
Sí, que también es...
Otro oyente suena tremendo. Sí. Ahí.
Furioso hincha de Nacional. Al final quedó parejo los hinchas, porque pareció un momento que Nacional en la antología estaba más presente, pero entre Chagas y Silva Olazábal se compensó Peñarol.
Chagas, el autor de la biografía de Pacheco,
Jorge Chagas. Y uno, ¿no?, de los pocos que tiene tradición escribiendo de fútbol, porque tiene una novela sobre Andrade, tiene una novela sobre Odulio Varela, es de los pocos escritores en Uruguay que sí viene trabajando en el tema desde antes. Que no es común, pero en el caso de él por lo menos hay tradición.
Hay también, en el caso del Capitán, ¿no? Que escribió Leonardo, un tema que es muy menor en el relato. Es muy menor, pero cualquier futbolero le va a prestar atención, ¿no? Que no lo hemos conversado tanto. El tema de la estética del fútbol, ¿no? Es un momento en el cual la madre de quien narra la historia saca esas remeras de fútbol de los 70 y las deja, ¿no? Airearse, o las lava y las seca, y el protagonista se las prueba y se nota que no da la talla, ¿no?
Ya no.
Claro. No da la talla, pero no las usaba él, las usaba su padre. Y uno se imagina, ¿no? Esa remera de los 70 que ahora serían remeras vintage que cualquier futbolero querría tener.
Ya, Peñarol
de
70
con los números bordados. De la remera que hablo ahí, no recuerdo que mi padre la haya tenido puesta nunca, solo la recuerdo en la cuerda colgada. O sea, no la recuerdo a él vistiéndola, una remera de Bellavista. O sea, Bellavista en San José, no me acuerdo que haya existido. Capaz que ahora llama algún oyente de San José insultando. Pero, la única imagen que tengo de esa remera es ahí, y siempre me pareció, pero preciosa. Pero además con los números, ¿no? Bordados a mano, azules.
Todo impecable.
Claro, como si fuera ropa de guerrero ahí.
Y hay un momento de la historia de la estética en las camisetas del fútbol, que para mí es la más nefasta, que es la de mediados de los 90, te diría. 94, 95, Rococó, 96.
Un medioevo de la ropa deportiva.
Mucho satinado con
degradés.
Igual que aparte es una cuestión fascinante. Yo creo como la estética de los 80 en camisetas.
¿A vos te gusta o no?
Es la mejor.
Es la mejor.
Ah, está.
Porque además.
Short corto.
Hay un problema con los shorts.
No, dije la camiseta. Porque además hay una cosa. Empieza a integrar elementos como el escudo bordado. Pero mantiene todavía como rastros de cosa clásica que después con la modernidad fue perdiendo. Que igual, y esto es para otra charla, ¿no? Para los que somos futboleros, que Adidas mantiene como estilo.
Sí.
No tanto Puma o Nike, pero que Adidas mantiene como estilo estético habitual. Un corte más clásico. Nike es el más arriesgado y Puma está ahí como...
Sería bueno repetir el partido Uruguay-Argentina del 86...
El Coque Sportif.
Sí, con ellos jugando, ¿no? Con los protagonistas de aquel partido. Con los shorts misma que usaban en esa en esa época.
Sería...
El Coque Sportif era la marca de que vestía a los dos en ese momento.
Que vestía a los dos, es verdad.
Alguien pregunta, ¿el Bellavista de San José no es el del documental? No, es el de Bellavista de Durazno, no, ese.
Exacto.
El de Alicia Cano. Se ve que hay más de un Bellavista en la vuelta.
Hay varios. Hay muchos, pero yo conozco todos los de la A y la B de San José, incluso de cuadros, no.
Capaz
no.
Que desaparecido.
Puede ser, tendría que preguntar. Bueno, mi padre también jugó en un cuadro llamado el Milán y tenía camiseta de Milán. Y...
Momento más glorioso de Leonardo adentro de una cancha de fútbol.
No,
cuenta a los amigos en el asado.
Creo que estoy tratando de que ocurra, pero se me está escurriendo por los dedos el tiempo para que eso pase.
¿Santulio?
¿Y alguna tajada en algún partido así?
Pero recordás, te puedo decir tal partido, tal
mira, yo recuerdo, ¿sí? Tajadas. Un partido de escritores que hicimos en la Sierra de Minas, esto es verdad. Uno de nosotros había ganado el bando oriental, el concurso Lolita Rubial, y se armó un partido entre escritores y Rodolfo atajaba para mi cuadro. Alguien patea, creo que fue Di Tulio, un poeta argentino, lo más parecido a una cruz entre un rugby y un marín.
Un Conan.
Pateó
de
la mitad de la cancha.
Corpulento.
Giro para ver y Rodolfo vuela y la saca contra un palo y fue increíble. Creo que hasta filmado.
Cabe decir que además todas esas gloriosas atajadas no sirvieron para nada, puesto que perdimos.
Pero de una manera bochornosa.
Mejor de esas atajadas, así que con el paso de los años son cada vez más espectaculares.
Claro, sí.
Y cada vez fue más fuerte.
Es como el ojo del pescado.
Era más grande el otro y estaba más largo, más lejos del palo.
Y además todo lo que habían ahí eran escritores, o sea, pueden fabular esto hasta que...
De hecho, en una reedición de ese mismo partido, un año después, este mismo argentino Di Tulio le pasó por arriba a Cabrera y lo dejó 6 meses rengueando.
Sí, un desgarro en el gemelo, no me había lesionado nunca.
Le pasó por arriba, literalmente, bueno. Le caminó por encima.
Momento glorioso, Gonzalo Delgado, dentro de una cancha.
Campeonato del Liceo, ¿sí? del Suárez, en cuarto creo que era. No, en cuarto yo estaba en el 98. Sí, en el 98, en cuarto. Como era Italia 90, hicieron un campeonato. Teníamos gimnasia en la Plaza de Deportes, donde ahora están las canchas de tenis.
Sí.
Porque no tenía gimnasio. El 28, goleador del campeonato.
Goleador.
Totó Esquilachi, me decía el profe. Generoso igual, ¿no? Sí, bueno, sí. Que Totó Esquilachi tuvo ese momento. Podría ser un buen.
Una
buena
9.
Comparación. Tuvo ese momento y después nunca más.
Desapareció.
Claro. Ese fue tu gran momento.
Exacto, aquel campeonato.
No aprovechaste a pegar el pase.
Noche más. No.
Sapo, ni te pregunto, porque no tenés.
Yo tengo un recuerdo. No es un momento glorioso.
¿Más eso?
No. Es en el cantero de ahí de Quibón, ¿viste?
Sí, sí.
Ahí a veces nos juntamos a jugar al fútbol ahí. Es una cancha de cantero de la Rambla, ¿no? Es un lugar apretadito. Y es yo con la pelota enganchando hacia el medio y doy un pase. Es un pase de empeine a lo Ronaldinho, que mira para un lado y la pasa para el otro en paralelo a la raya del óvol, digamos, habilitando al puntero del equipo, que desbordó, metió el centro y yo la empujé después al arco.
Yo no voy a narrar un momento glorioso, pero uno escatológico.
Cuando te cagas.
Partido. No, porque aparte no fue así, no seas malo. Partido en un complejo militar y me sentía muy mal del estómago y no me dio ni para avisarle al juez que me iba de la cancha. Salí, escondí atrás de un árbol, y volví a los 5 minutos sin que el juez notara mi ausencia. Se ve que no estaba haciendo mucho el partido tampoco. Claro.
Dice, ni tus compañeros.
No, nadie se dio cuenta que yo había desaparecido.
No, después.
Después dijo, no la tiren para aquel lado.
No le iba a buscar, bueno, tuvo un buen momento en aquel campeonato.
El campeonato de fútbol ese que como que terminó marchando.
Con Cursi en la final, sí,
nos pero yo voy a aprovechar este espacio, y que además está hablando de fútbol, que los escritores, y en mi caso coordinador de esta antología, mediante Gonzalo, tiramos un desafío a los periodistas de un partido. Los periodistas no recogieron el guante, tengo que decir así, como al pasar. Hubo un momento ahí que Gonzalo dijo, sí, llegamos a 5, pero después...
No, no, es que yo no puedo, no, no.
No, pero vos eras el gestor,
Fa, cómo extraño eso, pero bueno, no puedo hablarlo ahora, cómo extraño jugar al fútbol.
Decímelo, o sea, a mí, me supo poner a llorar. Acabo de contar que Miramar Misiones me dejó afuera de la cancha.
Es que no, algo que no valorás mientras sigues jugando, aunque tengas 50 años.
Totalmente.
El día que te van a decir, bueno, no puedo jugar más por X razón, no lo puedes creer.
Yo jugué toda mi vida al fútbol de Babi, me rompí la rodilla hace 2 años y estoy igual que ustedes, ¿no? Somos la resaca del fútbol, ya no...
Bueno, acá se va explicando por qué los periodistas...
No, bueno, están mejor condiciones que los...
Ninguno de nosotros tenemos de jugar un partido de fútbol.
Eso va explicando mucho.
Que uno tiene a los escritores como personas más frágiles, ¿no? Justamente que están más alejados del lugar de césped, y sin embargo, ¿no?
No, pero... no creas, en medida que llegar a 10 solamente de escritores nos ha costado muchísimo.
Sangre, sudor y tinta. Sí. Bueno, muchachos, muchas gracias, ¿eh? Repito... FOBA, el cuaderno de ficción, 11 escritores más 11 ilustradores, el libro que reúne estos 11 relatos futboleros, de literatura futbolera, gracias a Leonardo Cabrera, a Rodolfo Santulo y a Gonzalo Delgado por estos minutos.
Hasta dentro un rato, amigos.
Ah, sí, vamos a dentro un rato, y mañana, repito, el jueves estamos...
No digamos mañana.
No, porque mañana no hay programa, estoy con eso. El jueves salimos en vivo desde Todo Música del Montevideo Shopping. Puede arrimarse la gente que quiera, porque va a haber 3-0, va a haber Suena Tremendo, va a haber Salamadre, va a haber Triple Nelson, va a haber Milongas Extrema, va a haber de todo.
Alguna otra sorpresa también.
Ah, bueno, perfecto.
Porque además es al otro día el partido de Uruguay, así que vamos a inventar algo que tenga que ver con el partido.
Divino, es el día de la disquería, para que no lo sabe, hay descuentos en toda la disquería. Gracias, muchachos.
Gracias.
A ustedes.